El lunes se conoció que el canciller Reinaldo Gargano había anunciado que si Uruguay se encamina a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, él renuncia a su cargo. Bueno, a propósito de este hecho, el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone su análisis de hoy. El título, La Cancillería en el Ojo de la Tormenta.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos? ¿Ubicando antecedentes?
Sí, no, ubicando que, digamos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores han sido dos ministerios que han sido objeto de cañoneo bastante sostenido. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gargano, como canciller, se puede notar desde ataques directos de dirigentes políticos, pedidos de renuncia, más persistentes rumores de cambio de gabinete. Yo diría que ya hace casi un año que hay una danza de nombres de posibles sustitutos, con filtraciones y comentarios de prensa al respecto. En esos ataques encontramos, por un lado, los colorados, particularmente el foro ballista ha sido muy duro contra el canciller. Terminando con la presentación de un libro hace pocos días donde participa el propio expresidente Sanguinetti. Los blancos, donde hay un ataque creciente, con una diferencia, donde Sergio Abreu, que es ex canciller, un referente en la materia política exterior, centra personal y directamente en Gargano las críticas. Jorge Larrañaga, por el contrario, está centrando las críticas en el conjunto del gobierno y en particular el presidente de la República, lo que está marcando un matiz interesante que puede tener con estrategias diferentes sobre cómo debería procesarse un recambio en la Cancillería en caso de producirse. Por otro lado, buena parte del periodismo, claramente hay una presentación permanentemente negativa de las cosas del canciller. Algunos medios de prensa con comentarios sistemáticos sostenidos contra su gestión y la aparición permanente de filtraciones de comentarios sobre su sustitución o sobre su apartamiento de determinada gestión.
Ahora también, digamos, las versiones, los rumores, surgen del propio gobierno, ¿no?
Exacto. Claramente hay. Del entorno presidencial, particularmente desde fines del año pasado, y del equipo económico, filtrar versiones, pero además hablando claramente de su deseo de cambio en el canciller. Y hubo dos episodios, las negociaciones con Argentina entre fin de febrero y comienzo de abril, en que ostensiblemente el canciller estuvo al margen. La negociación corrió por cuenta del secretario de la presidencia, asesorado por su propia gente, e hicieron trascender el alejamiento del canciller de esto porque creían que la línea blanda que ellos encarnaban iba a tener éxito contra la línea dura de Gargano. Cuando la línea fracasa al no poderse hacer ninguna de las dos reuniones previstas en Anchorena, es cuando retoma el Gargano el tema. Uh-huh. Y ahora con Estados Unidos, esta etapa, no la del Tratado de Inversiones, esta etapa fue manejada por el equipo económico y por Letra con bastante mutis del canciller, ¿no?
Ahora, ¿cómo juega en todo este cuadro la relación, el tipo de relación que existe entre el presidente Tabaré Vázquez y su ministro de Relaciones Exteriores?
Bueno, el tema es el siguiente. El Gargano, no nos olvidemos, es uno de los líderes políticos fundadores del Frente, que viene de que antes que sintiera hablar alguna vez de un tal Tabaré Vázquez en la política. Es decir, uno ubica la relación de Gargano-Tabaré como podía ubicar la relación de Arismendi, Juan Pablo Terra, Michelini, con respecto a Sereni. Ellos habían participado en gestarlo como líder político. Entonces, es una relación diferente a lo de los demás, que lo ven como el líder, sintiéndose por debajo de él o admirándolo. En el caso de Gargano aparece como un hombre que fue decisivo en proyectar a Tabaré Vázquez a la candidatura a la intendencia en el 89 como primera figura, que era él del Partido Socialista, y Tabaré Vázquez como un militante de su partido.
Un militante que, por otra parte, se había incorporado más o menos recientemente, ¿verdad?
Bueno,
Vázquez entra al Partido Socialista en los años 80, ¿no?
No, y además por primera vez ocupa un cargo de dirección un poquito antes de ser lanzado a la candidatura, ¿no? Él no integraba ningún cargo de dirección. Entonces, ese es un tema. En segundo lugar, hay diferencias muy fuertes de estilo. Como se sabe, Tabaré Vázquez es un hombre muy inorgánico, con formas muy heterodoxas de hacer política. Gargano es un hombre muy orgánico, de la vieja política de estructuras, de aparatos, de discusiones, de deliberaciones. Y esto lleva, por supuesto, a diferencias fuertes, aparte que los estilos personales son muy diferentes. No es una relación, recordemos, óptima. Recordemos que la designación de Gargano fue una de las últimas dos, junto con la de Arana en el gabinete, y precisamente no es casual porque el nombre Arana es el que tenía en reserva Tabaré Vázquez para la Cancillería, y con una fuerte presión del Partido Socialista es que Vázquez de alguna manera se ve obligado a la designación de Gargano, y ahí termina Arana en Ministerio de Vivienda. Sin embargo, el mejor momento, podemos decir, de Gargano en el gobierno será con el Tratado de Inversiones, de Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Estados Unidos, porque ahí sí el gobierno todavía no se había producido esta gran sintonía, este eje entre Mujica y Astori. Y recordemos que Astori, junto con Lepra, con Mingo Boa, tenía la aprobación tal cual como estaba el Tratado de Inversiones. Había una posición muy dura de Mujica, del MPP, en contra también de Marina Arizmendi y el Partido Comunista, y ahí Gargano es el que crea el camino del medio, diciendo: este tratado, para que sea aceptable, requiere estas tres modificaciones, se va por ese camino, se negocia en Estados Unidos, se obtiene el resultado, y Gargano es el que logra desempantanar el tema del Tratado de Inversiones. Después, bueno, el presidente juega todo su peso para lograr la aprobación parlamentaria. Curiosamente, a propósito de lo que yo decía, el periodismo, esto que claramente fue un éxito de Gargano en relación a Astori, que quería que se aprobara como estaba y sin modificaciones, o a Mujica y María Arizmendi, que se oponían, fue presentado como un triunfo de Astori en la prensa, cuando claramente había sido un triunfo de Gargano. Y como aquel fue el mejor momento, podemos decir, el tratado de comercio con Estados Unidos es el que presenta a Gargano en la situación más delicada. Para empezar, ha sido muy inconstante la señal del presidente de la República. Cuando Astori larga la idea del tratado de libre comercio, sale Brodesto a nombre del presidente a decir que eso no se iba a considerar. Luego, en Venezuela, dice que no está en la agenda. Por otro lado, el plenario, en una moción en que trabajaron muchos y hubo un discurso muy decisivo del canciller, aprueba un camino que no niega el tratado ni dice que sí al tratado, y ahora en Estados Unidos el canciller prácticamente participó solo en la parte protocolar, ¿no es así?
Oscar, ¿cómo ve la opinión pública al canciller Gargano?
Bueno, acá es la otra cara de la moneda. En el estudio de imagen de ministros, en el conjunto de toda la población del país, aparece primero Astori, segundo Mujica, casi al lado, luego Arana, y luego un escalón que están Lescano, Brodetto y Gargano. Es decir, que está en el cuarto escalón de los ministros de mejor imagen. Y entre los Frente Amplistas aparece nítidamente cuarto, está muy por encima de Brodetto. Gargano tiene en la opinión pública una aprobación de muy bueno, así que la visión que hay de Gargano no coincide con la visión que hay en las élites, digamos, políticas y formadoras de opinión pública.
Ya seguimos en este análisis político de hoy con la Cancillería en el ojo de la tormenta. Oscar, ¿cuáles son los motivos de los cuestionamientos a Gargano en su gestión como canciller? ¿Cuáles son las fuentes de esas críticas, de esos cuestionamientos?
Bueno, digamos que en líneas generales son tres. Uno, la búsqueda del cargo, o del control de la cancillería, no solo en lo que puede ser la apetencia de orden personal. No hay que minimizar nunca tanto los movimientos políticos, sino también en la búsqueda de el dominio, un espacio importantísimo para ejercer políticas de gobierno en una dirección o en otra. Y sin duda acá vemos, por un lado, que ese cargo está muy apetecido porque sea una persona muy ligada al entorno presidencial, que es lo opuesto en este momento. El propio presidente probablemente le gustaría una persona más cercana a él. El equipo económico que viene jugando, porque quiere una persona que jugara en sintonía con el equipo económico y no en oposición al equipo económico. Alguna figura opositora que también considera que la Cancillería debería estar más allá del partido de gobierno. Y grupos del Frente Amplio que, bueno, están buscando una reorganización de gabinete, incrementar el poder. Ese sería un tipo de fuente. Un segundo tipo de fuente de ataque tiene que ver, bueno, con discrepancias con la política exterior. Este es un tema que daría para un largo análisis, porque acá se está confundiendo ataques al canciller por temas en que el canciller es el responsable de la política exterior, ataques que se hacen al canciller en decisiones que ha tomado el presidente de la República antes de que se supiera que era el canciller, y muchas de ellas que no comparte el canciller, otras que sí ha tomado el presidente y el canciller comparte y hay sintonía, y temas en que ha actuado por sí solo el presidente de la República sin que haya intervenido el canciller. Pero hay, sin duda, en el cuestionamiento de la política exterior, otro de los cuestionamientos. Y un tercer ángulo no hay que perderlo de vista porque se habla mucho de la política exterior y es la política que ha seguido esta Cancillería, que no ha sido solo el canciller, que también ha tenido un apoyo muy claro el presidente de la República, en los cambios operados dentro de la Cancillería, de la estructura de la Cancillería, del Servicio Exterior. Y aquí los ataques más fuertes vienen del foro ballista, ya que existe la visión de que hay un desplazamiento o postergación de figuras del foro ballista que siempre fueron muy relevantes en la Cancillería, y que esto sí, no habría duda de ninguna parte, es una política deliberada, lo que podría llamar desmontar un poco el poder del foro ballista en la Cancillería. Desde el ángulo del foro se ve como un ataque a la profesionalidad de la Cancillería.
Para ir terminando, Oscar, ¿qué dicen del otro lado? ¿Cuál es la otra visión, la de los defensores del canciller?
Bueno, los defensores del canciller plantean las cosas en dos puntos. Uno, relacionado con esto que acabo de decir, efectivamente, que está siendo cuestionado porque está desmantelando el aparato de poder del coloradismo y en particular del sanguinetismo en la Cancillería o el poder de la gente de los partidos tradicionales, y que contra los ataques que se formulan no estaría atacando el profesionalismo, sino yendo a un verdadero profesionalismo, ya que hay mucha falta de concurso en la Cancillería, lo que aducen los defensores del canciller. Y el segundo aspecto que se une también en la defensa de José Díaz, es decir, bueno, José Díaz y Reinaldo Gargano son los dos ministros con mayor claridad ideológica, planteado desde un ángulo izquierda este punto, y se está atacando al canciller por la política exterior que lleva y no por la capacidad o incapacidad de llevarla adelante, sino que se juega sobre que puede ser malo regular canciller, que es lo que ataca a la oposición, porque lo que está en contra es de la línea política y los objetivos de la política, y por lo tanto que acá lo que hay no es una confrontación de personas, sino una confrontación de ideas, de proyectos, de líneas políticas. Esa es básicamente las grandes líneas de defensa.
La Cancillería en el ojo de la tormenta, ese era el tema en el análisis político hoy con Oscar Bottinelli. Oscar, gracias y nos encontramos en 7 días.
En 7 días, el próximo día.